casa. Las mil y una vidas puedo atravesar. Después de un rato se me pasa. Visionaria, visionario, visionario. Por el barrio, visionaria,
visionario,
visionario.
Bien, nuestra invitada de hoy es, en sus propias palabras, una fanática del pop negro. La frase pop negro hace pensar en figuras como, por ejemplo, Michael Jackson, podemos pensar en Tina Turner, pero también en otros artistas que, sin estar exactamente en el género pop, pasaron a la esfera de la música popular, como ser, por ejemplo, James Brown o Stevie Wonder, con sus baladas románticas entre el jazz y el rhythm and blues. ¿Qué tienen en común estas figuras del pop negro? Así como lo decíamos, entre otras cosas que destacan por fusionar distintos géneros y ritmos. Y en el caso de nuestra invitada de hoy, que es Julieta Rada, esa mezcla de géneros se llama A Frozen y es su primer disco editado. Son 12 canciones con candombe, funk, soul, que fueron producidas por Nicolás Ibarburu y por Nico Cota, el argentino Nico Cota. Es argentino, ¿no?
Sí, es
exactamente. Además de participar Nicolás, en A Frozen también estuvieron presentes Dante Spinetta, Hugo Fattoruso y el propio Rubén, que es padre de Julieta. A Frozen se despide de alguna forma el próximo 29 de noviembre en la Sala Cita Rosa, y es por eso que invitamos a Julieta acá, suena tremendo, y también a Nicolás, para que nos cuenten un poquito de qué va la cosa. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bien acá. Uh-huh. Me levanté un poco tarde.
¿Está todo bien con el A Frozen? Porque yo siempre le dije A Frozen.
Es A Frozen.
Yo le digo A Frozen desde que salió.
Está bien.
¿Está mal?
Es aceptado.
¿Sí?
En realidad es A Frozen.
Por el término Frozen, ¿no?
Sí, mi hermano también le dice A Frozen.
A Frozen.
Pero es A Frozen.
A Frozen.
Por ese ángulo que llevas dentro.
Sí, totalmente. Es que
todo lo quiere ver. Es A Frozen.
Bueno, está. Yo le voy a decir A Frozen de acá que me muera. Y si Julieta no se enoja.
No se enoja.
Le dice
un año. ¿Cuánto tiene un año del disco? ¿Cuánto exactamente?
Salió en mayo del año pasado.
Uh-huh.
No me acuerdo más bien la fecha. Sí. Habrá sido 11 de mayo que salió. Uh-huh. Una cosa así. Y o sea que ya tiene un año y unos meses.
¿Y de laburo cuánto tuvo?
De producción. Uh-huh. De hacerlo, tardó como... Fue un disco que tardó bastante. Tardó como un año, pero fue por las condiciones en las que la hicimos, que fuimos y vinimos de Buenos Aires, Uruguay. Entonces, ir y venir nos tomó mucho tiempo.
Uh-huh.
Muchísimo tiempo, entonces tardó mucho. Pero estuvo lindo, la verdad que pasamos bien y también pudimos aprovechar como las dos orillas, músicos de allá y músicos de acá, todos amigos.
Uh-huh. Y eso de despedirlo porque hay material nuevo, me imagino, también, en la
vuelta. Obviamente. Es la despedida porque ya estamos con todo para el disco siguiente y hay muchas canciones nuevas y ya tenemos ganas de tocarlas.
¿Cómo le fue al disco en
general?
En general, sí, en general. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en este estilo, acá a priori no se me ocurren tantas cosas, ¿no? Hubo momentos capaz que el funk tenía como... algunos representantes.
El Gallinero, me acuerdo.
Claro, ¿no? Sí, la Galponera.
La Galponera.
¿No?
Pero era más funk rabioso, ¿no? Más
exacto.
No tanto rhythm and blues como este.
Exacto, ¿no? Y yo qué sé, en Estados Unidos levantas una piedra y salen corriendo millones de intérpretes en este palo. Pero acá, y te diría que hasta en Argentina, me cuesta encontrar. Capaz que porque no los conozco. Entonces, por eso pregunto cómo le fue al disco, porque...
Es verdad, lo que decís es cierto. Yo creo que el disco le fue muy bien. Para hacer un primer disco, yo creo que anduvo bárbaro. Estuvimos tocando por pila de helados y la gente como que siempre lo recibe súper bien. Es verdad que capaz que no hay mucho de este estilo, pero también eso es positivo porque a la gente le llama la atención y le dan ganas de escuchar, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y aparte en esa batidora, por ejemplo, pienso en un público que donde podés encontrar afinidad. Mencionaban a Dante Spinetta porque participa del disco, ¿no? Claro. Los Valderrama agarran y hacen un cóctel de todo un poco y siempre está presente ese trasfondo de música negra que atraviesa toda la obra de ellos.
Más bien, sí. Pero también siempre respetan como las raíces, como no se puede, como es evidente que Dante es el hijo de Spinetta y lo sentís en las canciones, en las letras, en el espíritu. O sea que yo también desde mi lado también trato de agarrarme de las raíces del candombe de mi padre. Entonces hay como...
Claro, Milongong tiene ahí, ¿no? Tiene una especie de candombe atrás con el gong ese que...
Milongong porque hay un gong.
Arranca con un gong.
Sí, totalmente.
No, pero tiramos nombres recién, ¿no? Tina Turner, Michael Jackson, James Brown. Escucho esta canción, por ejemplo, y me lleva a Erika Badu también. No sé
sí.
si...
O a Sade.
Sí.
Ahí tiene como una onda medio Sade.
Hay como una línea ahí, ¿no? De rhythm and blues,
Yo soy muy fanática de todas las cantantes.
De todas las cantantes, sí.
Es cierto que también ahora que mencionaron, los Kuriakis son como... también referentes a nivel de ese estilo en español, ¿no?
Claro.
Está bueno porque ellos como que lo lograron hacer como de acá también, ¿no? En cierto modo.
Claro, porque son únicos en realidad. Si bien tienen toda esa como influencia de todo ese lado más americano, son re argentinos.
Y se puede, por ejemplo, vos decías, me agarro de las raíces también, de toda la época setentera. De Rada.
Tipo Totem.
Sí, todo eso.
Ahí hay mucha influencia. En el disco hay mucha influencia de Totem. Va, en mi vida, qué sé yo, en general. Me encanta Totem. Y bueno, que el quinto. Yo de papá soy muy fan. Uh-huh. Me lo amo y me encanta su música y la escucho todo el tiempo. En el iPod tengo todos los discos de papá, hasta los de niño. Y sí, es imposible no estar pegada con mi padre.
Claro.
Y sobre todo Totem, que es re funkero. Era una época que no existía ni siquiera en Argentina. Papá me contaba que los iban a ver porque eran como de las primeras bandas que tocaban más como música funkera.
Los riffs, eso, ¿no?
Sí, el riff de Negro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Tomás, cuando estuvo tu viejo acá, justamente tuvimos esa conversación sobre Totem y por lo menos su punto de vista, que era que... él nunca había escuchado a Santana cuando estaban cuando estaban haciendo la música. Es decir, como que fue algo...
Simultáneo.
Sí.
Porque estaba mucho el tema de la fusión a fines de los 60, principios de los 70. Ya es cuando todo empezó a entrar en colisión, ¿no? Y no es de extrañar que pasara eso al sur de los Estados Unidos y también al sur del continente.
Claro,
¿no?
Sí.
Se fusionaran cosas, ¿no? Porque era...
Y lo que estaba haciendo Mateo, ¿no? En el quinto.
Bueno, totalmente.
Con
y 30, 40 años después llegás vos y también armás un tuco importante, ¿no? con mucho más elementos porque... la música evolucionó bastante. Decías que en tu iPod tenías mucho Rada, pero también que otras cosas tenías en el momento de grabar el disco, así que te sonaban casi que en loop.
Bueno, siempre tengo Stevie.
Uh-huh.
Yo digo Stevie.
Toca ahora, ¿no? Tocó
12 de diciembre.
Stevie como si fuera tu amigo.
En Buenos Aires.
Claro,
sí.
Me toman el verbo que yo Stevie y Michael, como que somos mejores amigos, pero tal, no.
Y acá, del Barrio Sur, como
Stevie. A Wonder siempre lo tengo en el iPod. Uh-huh. Beyoncé, Michael Jackson y María Carey. Siempre son esos que están ahí. Bien. Porque si no los saco, me da cosa. Los puedo sacar.
María Carey no la tengo casi junada.
Mi María Carey, porque creo que te gusta de María Carey.
Me parece de las mejores cantantes que pisaron en la tierra.
Uh-huh.
Y me gusta cómo compone las letras, me gusta su música. La amo, me parece que es divina.
Yo había escuchado el clásico mito, ¿no? Verso que en alguna vez lo escuchás y después lo repetís y nunca en realidad vas a corroborar si es cierto o no. En mi caso, ¿no? Y que era que María Carey tenía un registro, algo, no sé qué, que era solo audible para los perros, ¿no?
No sé,
o una cosa así.
No, pero tiene 5 octavas de registro. Llega tipo muy, muy grave y tiene unos sobreagudos que no los hace nadie.
Es media Guinness.
En ese sentido es, o sea que puede recorrer toda la escala así, sin problema.
Sin problemas, y es una genia. Es una voz que... porque para mí es como algo que tienen las cuerdas, que debe ser algún defecto que a la vez es una virtud, que puede lograr esos agudos increíbles. Y... es una genia Mariah. Y tiene muchos número uno. Uno no sabe, pero en Estados Unidos es la persona con más número uno de todos. Más que Michael, más que los Beatles, más que Elvis.
Aparte la respetan mucho entre los músicos, ¿no? Como cantante, así como...
Es súper respetada.
Porque una la asocia más al pop. 100% pop, ¿no?
Claro. Sí.
Y sin embargo, por lo que decís...
Es una diva.
Sí.
Es una diva, pero la música está... Está buenísimo eso, como Beyoncé, que son re pop y están en MTV y se ponen ropa divina y son increíblemente lindas, pero la música está y son de verdad.
Claro, no
cantan todos, se bailan todos, están hechas de música.
No son el efecto del marketing.
No.
Digamos.
Ellas zafan.
No, son reales.
Hay mucha que están ahí porque son lindas y más o menos se defienden cantando, pero... Ponele, Beyoncé y Mariah están despegadas de todo.
Y vos tratás de emular, tratás de seguir esa línea de que no solamente sea la música, sino que sea un todo,
sí,
el espectáculo.
Sí, a mí me encanta eso. De hecho, papá me crió así, me dijo que un show tiene que ser completo, la ropa tiene que estar impecable. Papá siempre está impecable. Va con camisa, siempre está impecable, y eso es algo que me enseñó papá.
Buenos peinados, mete.
Buenos peinados,
peinado, buenos campeones. Peinados, corbates, campeones. Sí, o sea que no solo hay que serlo, sino parecerlo también. Es decir, uno tiene que parecer a un artista arriba del escenario.
Uno tiene que estar entregando todo. Una persona que te va a ver quiere ver que esté todo bien. Y eso hay que mostrarle a la gente. Es algo que es lindo y es como un mimo.
Igual es eso, a los músicos, por ejemplo, quiero que se trajeen todos, o que estén de tal forma.
A mí me gusta que se vistan bien, pero tampoco me puedo meter en los estilos de cada persona. Yo no le iba a decir a Nico, ponete un traje, un smoking, porque no tiene nada que ver. Me gusta que Nico se ponga una remerita copada, unos jeans, unos championes que estén buenos, y eso me gusta, porque tampoco lo voy a disfrazar a todos porque no tiene nada que ver. Aparte, acá estamos en Uruguay y las cosas son de cierta manera. Capaz que en Estados Unidos sí, los vestís a todo de traje, está buenísimo, pero acá no va.
Sí, pero claro, arriba del escenario todo implica tener por lo menos algo de... ¿no? De representación estética de lo que estás haciendo.
Porque claro, hay que adecuarse un poco a donde estamos, ¿no?
Inclusive si vos agarrás, los manifiestos más antiestéticos que puedan haber en el rock and roll, hay una estética, ¿no? Un pantalón roto y una remera a secas...
Más también bien
es
que
un estilo. Ya es un estilo rockero, ¿no?
La remera de Mick Jagger, cortita, esto está todo pensado.
Ah, pero hay mucho, ahí pienso, ¿no?
Uno se cree que son rockeros, pero está todo pensado.
No, pero acá en Uruguay, por ejemplo, tenés una línea de bajo perfil, ¿no? Pienso No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, que son bandas que cultivan... capaz que No Te Va a Gustar hoy día trabaja un poco más el perfil.
Son repilcheros, por favor. Y La Vela también.
Vos decís que La Vela, sí.
Perdón,
sí,
una boina.
En su estilo.
El enano, una boina.
Bueno,
Dennis.
Rada y Jaime, te pensás que no piensan.
La campera negra de cuero de Jaime, ¿no? Ese estilo.
Tienen un estilo en todos. El chaleco de papá. Hay un estilo en cada uno. Y se re preocupan por el estilo. Es mentira que somos uruguayos y somos medio hippie, no sé qué. Mentira.
Bueno, todos esto sí, ¿no? Los ibarburus, eso sí.
De los pocos que vamos quedando.
Sí, pero no. Nicolás es re pilchero. Yo creo que tiene algo que lo trata de camuflar, pero...
Pero no se nota arriba del escenario, por lo menos.
Le gusta la ropa.
¿Eh? No, lo oculto bastante.
Lo disimula bastante bien.
Lo disimulo con todo, ¿eh?
Pero le gusta, no lo puedo ocultar.
Ahí tenés, es verdad, una línea. Preguntaría acá si tenés el Adar Nebur Juli, el libro, el disco.
Adar Nebur
Juli.
Ah, claro, no, pero Adar Neburen
Rubén Rada, sí, no, pero la otra, la de Juli, no me cierra por dónde es. Porque le leo Juli. Al revés y es...
Pero, ¿en qué?
Juli por... Ah, porque pregunta...
Claro. Es una pregunta. ¿Tenés el Adar Nebur, Juli?
Ah, sí,
Adar Nebur. Ah, gracias,
no,
que claro.
No estaba entendiendo.
Faltaba la coma.
Ah, ¿qué querés? A Frozen acá hoy está para pa meter cada pastiche.
Más bien que sí. El Adar Nebur es un tipo Adar Nebur. Que papá se viste de árabe, ¿no? Está vestido de árabe y, bueno, papá siempre tiene esos viajes. O como Richie Silver, que se disfrazó de cantante de
los
cuando
50,
él arrancó sí. a cantar.
Y cuando hacía las entrevistas hablaba como Richie Silo,
claro,
no
decía que
sí, sí. Le preguntaba, che, Rubén, no, ¿quién, dónde está Rubén?
Richie.
Y era de posta, no podía hacer la entrevista como Rubén, era
y
Richie.
Que había hablado, había vivido un día en Estados Unidos, pero le había quedado la
sí.
Eso es muy bueno.
Es un payaso.
Totalmente.
Naturalmente te metiste en la música, uno supone, pero ahora hablamos de eso, de, ¿no?, la constitución genética a veces de las personas. Vos cantás muy bien, tu hermana canta muy bien.
Mi hermano también.
Claro, también. Y bueno,
toca la viola.
Toca la viola.
La guitarra.
¿Alguna vez fueron a la clase de canto o directamente, digo, ya está? Criarse en esa casa musicalmente sí. Iba a ser la clase de canto más importante que iban a tener.
Sí, eso también, pero igual fuimos a clase de canto.
Igual fueron a clase.
Sí. Yo estuve acá con Carmen Pi. Y en Argentina estuve con una que se llama Flora Jungerman, que es una capa. Y me sirvió pila la clase de canto. Tal vez, qué sé yo, la voz puede ser que ya la tenía, pero como cantar va mucho más allá de cantar notas. Tiene otra cosa de expresar y transmitir que las clases me ayudaron.
Sobre mejora todo, la técnica.
Sí, yo ¿sí? La técnica no sé, es algo
no
tan
sabes.
Complicado. Yo no sé si tengo una técnica natural, pero después de los ejercicios me salen todos espantosos en la clase, me iba llorando en todas las clases. Pero a mí me ayudó desde hablar, porque Carmen Pi me hablaba mucho y éramos amigas y la clase era un momento de decir, ah, me pasa esto, bueno, a ver, cantemos, y como que era una cosa...
Medio terapia era.
Claro, era medio terapia, sí. Carmen en medio gurú.
Digo, porque hay muchas voces femeninas que cantan y que cantan bien, que quizás nunca pasaron por una clase de canto, y muchas otras que sí, ¿no? Que masivamente se producen artistas pop al año y que sí pasaron por clase de canto. Yo siempre me pregunto si las clases, o a veces haciendo tanto énfasis en la técnica, que obviamente seguro mejoren tus posibilidades para cantar, no a veces no le juegan en contra a la naturalidad, ¿no?, de una voz, que capaz que no es perfecta técnicamente, pero la gracia o su encanto radica en esa no perfección.
Es que yo creo que si es un buen profesor de canto no te va a afectar en lo que uno es, porque lo que, qué sé yo, es como ir al psicólogo. El psicólogo no te va a cambiar. El psicólogo te ayuda a que vos veas tus problemas y vos los cambies vos mismo. Si el psicólogo te va a estar cambiando, no sé, capaz que hay algún tipo de rama de la psicología que hace eso, pero no es la que yo comparto. Y con las clases de canto es lo mismo. El tipo o la profesora te ayuda a te da herramientas y vos las usás y las usás a tu manera. Vos cantas así, ves que te duele, el profesor te dice, mira, que te duele, que te duele la garganta, eso no está bien, busca la manera, porque también cantar, el instrumento es uno, como alguien te va a decir cómo tenés que cantar, uno canta como le sale. Entonces las clases de canto te ayudan desde ese punto. No, si te dicen tenés que cantar así, eso me parece una cosa horrible.
Que te marquen.
Sí.
Encuentra tu propia voz. Sería
claro.
Algo así, ¿no? La clase de canto. Mm. Bueno, tiene Nicolás ahí la guitarra. Yo voy a pasar de vuelta los datos básicos, que son 29 de noviembre, Sala Cita Rosa. Le decimos chau chau a Frozen, si quieren dígale a Frozen.
O a Frozen.
Y vamos a escuchar alguna canción nueva, decís vos,
sí.
De lo que
hoy
tiene preparado.
Acá con Nico sola, pero en realidad en la Cita Rosa voy a estar con toda la banda.
Toda la banda, que incluye a...
Menos mi hermano, que no va a estar porque todo el mundo lo aquí. Está Nico Barburu, Martín Ibarburu, Nacho Mateo, Gustavo Montemurro y Walter Negoaedo. Después van a estar invitados Rey Tambor, que son Noé y Fernán Núñez, Diego Paredes, y tal, más invitados.
Lindo. No, y ya vamos a esperar el material nuevo, ¿no?
Sí.
Sigue el mismo camino, incorpora cosas distintas que no estaban en este primer disco.
Es que No sé qué decirte.
No diga nada.
Porque en realidad, sí.
Ambas cosas, ¿no?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sigue un mismo camino de búsqueda, pero a la vez sí hay cosas nuevas.
¿Cómo componés vos? ¿Cambiaste la forma de componer de aquel disco a este, por ejemplo?
Creo que no. Creo que componemos juntos. ¿No?
Componen juntos.
Pero creo que la fórmula es la misma. Igual intentamos de otras maneras y surgieron cosas. Uh-huh. Pero mayormente hacemos la música y después la letra.
¿Sos una persona que le nacen las melodías en la cabeza y las transmite?
Sí. Creo que sí, no sé cómo soy.
¿Vos, Julieta, sabés tocar guitarra?
No, guitarra tengo una tara mental.
¿Y piano?
Piano, sí. Algo.
Algo.
Sí.
Perfecto.
Pero no soy muy buena.
Pero sirve para componer, por ejemplo, ¿no? Ahí te ayuda.
Igual lo pienso más todo con la voz que con el instrumento.
Ahí está.
Nico, ahora te tiramos un acorde. Está afinada, podés darle nomás.
Es la marada de acá y de uruguaya, Juanchi.
Ojalá.
Bueno, repito, 29 de noviembre, Sala Cita Rosa, Julieta Rada.
Ahí, las entradas están en Redutes.
Redutes, excelente.
Y creo que hay 2x1 con el país, o sea que...
Club de Socios del País.
Sí, sí, se apuran, tienen los 2x1, si no se acaban.
Bueno, ¿con qué nos despedimos?
Bueno, hacemos Flecha Verde, ya que hablamos de mi padre. Esta es la canción de mi padre.
Más arriba.
Que está en el disco, ¿no? Va. Son muy pocas las que guardo y habitan en mi croqueta. Y vestí un traje verde, tenía un arco y muchas flechas, un caballo y una espada que maneja con destreza. Robin Hood, Robin Hood. Pero él nunca tuvo dudas y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Y la historia se repite en estas tierras, los bosques y montañas, todo igual. Nos odiamos, nos matamos y triunfamos. ¿Para qué si el enemigo no es de acá?
Julieta Rada, Nicolás Ibarburu, gracias por arrimarse, che. Y a todos los invitamos el 29 en la Cita Rosa.
Perfecto, los invito a que vengan.
Vamos arriba.
Gracias.
Muchas gracias.